Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este viernes 5 de abril. Aquí estamos desde las 6 de la mañana y continuaremos hasta las 10 contando la actualidad al comienzo de la jornada, una jornada que hemos iniciado con lluvia, incluso nieve en la sierra, día invernal. Tengan el paraguas a mano, el abrigo, sobre todo por la mañana, porque va a continuar lloviendo, mucha prudencia al volante, que no es frecuente que llueva. Está lloviendo y hay que tener un poquito más de cuidado del habitual, por supuesto que sí. Hay un frente que está atravesando en estos momentos el centro de la península y está barriendo de agua Madrid y deja un tiempo desapacible, invernal. Es un día de invierno en comparación con los días que ha hecho en febrero y marzo. Pues dirá usted, ¿por qué no lo hizo en febrero y marzo? Lo hace en abril, porque es lo que toca. Hoy no superaremos los 11 grados, las mínimas son ahora bajitas. Tenemos un grado en la sierra, 5 en la ciudad de Madrid, 4 en la zona sur, hace un frío que pela y está lloviendo. Abríguense, es viernes. Y como les digo, les insisto, mucha prudencia al volante, mucha precaución y mucha calma. Ante todo, mucha calma en la conducción esta mañana. Enseguida les contamos las novedades en las carreteras y dónde están los atascos principales a esta hora, en un viernes, primer viernes de abril, camino del fin de semana y con lluvia. En la actualidad es noticia la muerte asistida de María José Carrasco. Su marido, Ángel Hernández, activista de una asociación partidaria de la eutanasia, le suministró pentobarbital sódico, obtenido en el mercado negro después de que esta padeciera una enfermedad terminal ELA durante 30 años y hubiera expresado su deseo de morir en varios vídeos. Les recuerdo que el artículo 143 del Código Penal regula como delito la inducción al suicidio o la cooperación al suicidio de otros y la eutanasia activa, por lo tanto, pero prevé una rebaja de las penas si hay petición de la víctima y esta padece una enfermedad grave. Eso dice el Código Penal. El marido de María José Carrasco, Ángel, fue puesto en libertad anoche en un juzgado de Madrid, sin medidas cautelares, después de prestar declaración tras ser detenido por la policía y confesar los hechos. Habrá un proceso penal. El caso ha sido empleado y utilizado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña electoral contra el PP y Ciudadanos. También este caso les acusa de haber obstaculizado la ley de eutanasia, el proyecto socialista, que no tenía votos suficientes. Hay que recordar que ninguna de las mayorías parlamentarias socialistas que ha habido en España, mayores que las de Pedro Sánchez, por supuesto, han legislado la despenalización de la eutanasia, ni nada en relación con la eutanasia. Anoche en Telecinco, Sánchez se comprometía a aprobar esa ley si gana las elecciones, a tener la, si tiene la mayoría necesaria, y también a estudiar el indulto si es que hay condena para esta persona, para Ángel Hernández. De haber sido aprobado la ley de la que habla Sánchez, el marido de la fallecida hubiera sido igualmente detenido y acusado del mismo delito. Lo que lleva al proyecto de ley del PSOE, que está ahí en el Congreso sin aprobar, es que debe ser la sanidad pública quien se ocupe de terminar con la vida del paciente después de una serie de protocolos. De cumplir una serie de protocolos se termina con la vida del paciente. Pero está en manos de los médicos y permite la ley que lleva el Partido Socialista y está ahí en el Congreso pendiente de aprobar la objeción de conciencia de los médicos. Y la ley sigue sin extender una alternativa a ese final como es el de los cuidados paliativos. En 2002, un gobierno del Partido Popular aprobó la Ley de Autonomía del Paciente y a partir de ahí 9 regiones han reconocido el derecho de los enfermos a no ser sometidos a lo que se denomina encarnizamiento terapéutico y, por lo tanto, dejar de recibir tratamientos que alarguen la vida. Es noticia en esta jornada que ayer la huella de la banda terrorista ETA volvió a aparecer en el Parlamento Vasco con la intervención de un diputado de la marca etarra en el Parlamento Vasco, que es Bildu, Julen Arzuaga, que se dirigía a unos representantes de la Policía y la Guardia Civil que asistían a un pleno en el que se debatía una ley sobre abusos policiales que salió adelante y fue aprobada con los votos del PNV y el Partido Socialista Vasco y los votos en contra del PP. Se abstuvieron Bildu y Podemos. Insultó a las policías y a la Guardia Civil este individuo, les llamó terroristas y nazis y, como recordaba el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, lo ocurrido ayer, lo que trajo de nuevo al Parlamento Vasco fue la voz de la banda terrorista ETA. La Asociación de Dignidad y Justicia anuncia una denuncia por un delito de odio ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y en el Parlamento Autonómico de Cataluña, reprobado Quintorra, el Parlamento le pide que o convoque elecciones o plantee una cuestión de confianza y Torra está encantado. Para su currículum ya tiene algo más, que la han reprobado, pero ni va a disolver el Parlamento ni se va a someter a nada, sino va a seguir, pues eso, de agitador, que es lo que más le gusta al presidente de la Generalitat de Cataluña. A esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, primeras retenciones ya del viernes. Las destacamos las de la A2 en Torrejón y San Fernando. También la A4 en Pinto y en Butarque, A42 Parla. En la A5 en la zona de Campamento, la A6 en El Plantío. Y bastante complicada la M607 en Colmenar Viejo. Además, la M40 desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo. Todo ese tramo en sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la A5. Y desde Vallecas hasta Coslada también en sentido norte. Además, tengan mucha precaución por la presencia de lluvia en gran parte de la comunidad a esta hora.
Esa es la noticia, la lluvia en las carreteras, mucha precaución al volante esta mañana, camino del trabajo. No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. La noticia es la muerte asistida, una de las noticias de este día, de María José Carrasco. Como les decía, murió después de que su marido le suministrara pentobarbital sódico, y esto ha vuelto a reabrir el debate de la eutanasia en España. De hecho, Ángel Hernández es uno de los activistas de una asociación partidaria de la legalización de la eutanasia. Nos cuenta lo ocurrido Elia Fernández.
30 años viendo cómo la enfermedad miraba su cuerpo. Dependía de Ángel, su marido, para todo, y cada vez sufría más dolores. María José no quería vivir así.
Ella tampoco quiere paliativos. O sea, eso de mantenerla, yo no sé lo que puede mantenerse en paliativos. Puede mantenerse a lo mejor meses.
El miércoles fue el día elegido. Grabaron un vídeo en el que María José le pide seguir adelante y cuanto antes, dice, mejor. Ángel le acerca un vaso con agua y pentobarbital sódico. Ella bebe con una pajita. Fernando Marín, portavoz de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.
Ha conseguido su producto, desgraciadamente es un producto ilegal que hay que conseguir a través de internet y que las personas, bueno, pues lo consiguen cuando tienen esa necesidad, ¿no?
Se cansaron de esperar la nueva ley de eutanasia paralizada en el Parlamento por el adelanto de las elecciones generales.
Ángel Hernández, el marido de María José, tras ser detenido y prestar la declaración, en la que ha reconocido los hechos, quedaba en libertad sin fianza, se le imputa un delito de cooperación al suicidio.
He declarado que sí lo hizo yo, lo hice yo. He declarado todo lo que hice con mi mujer y en eso está. Mi mujer, cuando ya lo decidimos, me lo comentó. A mí ya no me va a llegar la eutanasia, que sea para los demás.
Anoche, en una entrevista en Telecinco, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, utilizó este caso para reprochar al PP y Ciudadanos los obstáculos que han puesto a su ley de eutanasia. Por cierto, que de haber estado en vigor, como les decía, esta ley de eutanasia del gobierno socialista, también hubiera sido detenido Ángel Hernández. Escuchamos a Sánchez.
El Partido Socialista en mayo del año pasado presentó una iniciativa parlamentaria para regular y reconocer la eutanasia en nuestro país. Y como consecuencia de la obstrucción del Partido Popular y Ciudadanos, que hasta en 19 ocasiones han evitado la tramitación parlamentaria y su votación en un pleno que quería votar el reconocimiento del derecho a la eutanasia, no ha podido reconocerse ese derecho en este mandato. Pero mi compromiso con los españoles es firme. Si tengo una mayoría parlamentaria a partir del próximo 28 de abril, ese derecho será reconocido y no va a haber una minoría parlamentaria que lo pueda bloquear.
El Partido Popular ha decidido recurrir dos de los 6 decretos que eran convalidados esta semana tras ser aprobados por el Consejo de Ministros, los relativos a la equiparación del permiso de paternidad y el de los alquileres, una convalidación que es posible gracias al apoyo de los independentistas catalanes y de la marca de ETA en el Parlamento. Bildu, informa Noelia Ontoria.
El Partido Popular recurre los decretos que denomina abertzales, arremetiendo contra los acuerdos del gobierno con el partido de Arnaldo Otegi.
Jamás he visto tal capacidad de humillación, no solo al gobierno de España, sino al relato democrático de las víctimas del terrorismo. En este país se nos mataba por enfrentarnos a gentuza como Arnaldo Otegi.
Casi justo a la misma hora, en el Parlamento Vasco, el diputado de H. Bildu, Julen Arzuaga, llamaba nazis a los miembros del sindicato Jusapol, que acudían como invitados al debate de víctimas de abusos policiales. El popular Alfonso Alonso censuraba sus palabras.
Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg.
En el Parlamento ha vuelto a resonar la voz de ETA.
El PP advertía además contra las transferencias a las que el PNV había logrado poner fecha con su apoyo a los decretos sociales del Ejecutivo. Casado asegura que si él gobierna no habrá más.
No hay que reforzar a las autonomías, sobre todo las desleales. Hay que reforzar el Estado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no entiende su actitud ni la de Ciudadanos.
¿Por qué para el Partido Popular y para Ciudadanos lo que son buenas noticias para los españoles son malas noticias para ellos?
Y anuncia que el Gobierno seguirá ejerciendo sus funciones y que el Consejo de Ministros de hoy va a aprobar un plan de lucha contra el paro de larga duración.
Sepan, como hemos contado ya, que el presidente de la Generalitat de Cataluña no va ni a disolver el Parlamento Autonómico ni a someterse a una cuestión de confianza, a pesar de que sale adelante una moción de los socialistas pidiendo al presidente de la Generalitat que haga algo. No va a hacer nada, simplemente se lo pone en el expediente y a seguir. En el juicio por el proceso independentista catalán, ayer escuchábamos al número 3 de la Policía Autonómica, el 1 de octubre, insistió en que el presidente de la Generalitat de entonces, Puigdemont, el fugado, habló de declarar la independencia si el día del referéndum se producía incidente o desgracia, es decir, violencia. Lupe Ortiz.
Tres mandos, tres de los Mossos de Escuadra, el último, el comisario Molinero, han contado que se avisó a Puigdemont y la respuesta del expresidente, si había violencia, habría independencia.
El mayor, Josep Lluís Trapero, hizo una última reflexión que espero, presidente, que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar, ¿no? A las cuales efectivamente que el presidente de la Generalitat respondió que si se daba esta situación límite y si se producía alguna desgracia, pues creo recordar que dijo, pues posiblemente pues procederé a declarar la independencia de Cataluña en aquel momento. Sí.
El tribunal se ha topado además con los guardias civiles que sufrieron la trampa del Fairi que ya relató el exdelegado del gobierno, Enrique Millo, y con otros asombrados del odio que les recordaba al vivido en el País Vasco cuando ETA.
Yo llevo 25 años en la Guardia Civil, muchos de ellos los pasé en el País Vasco, en tiempos en los que había un atentado prácticamente semanal, se pasaba muy mal, había mucho odio hacia nosotros y lo que pude percibir en esa persona nunca lo he percibido.
De intensidad han subido además los encontronazos del presidente Marchena con abogados de la defensa como Jordi Pina.
No sé qué imagen está viendo.
Señor Pina.
Claro, es que
a ver, por favor.
Pues da igual, lo dejo.
Lo que podemos hacer es que testifique usted en lugar del testigo, si le parece. Esto no es serio, señor Pina.
El juicio al procés vuelve el próximo martes.
El Gobierno y Podemos siguen enfrentados por el caso Villarejo después de conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó hasta en dos ocasiones investigar la supuesta vinculación de la formación morada con el régimen chavista. Pablo Iglesias ha pedido explicaciones al PSOE por mantener en la policía a los agentes que presuntamente participaron en la trama para debilitar a su partido, informa Flor Carazo.
Pablo Iglesias ha lamentado que el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, supuestamente vinculado a la trama contra su partido, siga en la policía. Iglesias en Radio Nacional ha pedido explicaciones al PSOE.
Parece evidente que es el señor Fuentes Gago, que en este momento forma parte de la Secretaría General de la Policía y concursa ahora para comisario. Cuando el señor Marlaska dice que han limpiado las cloacas, se refiere a esto. ¿Cómo puede ser que este tipo siga cobrando un sueldo de la policía?
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha respondido y ha asegurado que todos los investigados en la trama están apartados de sus puestos de responsabilidad.
Están simplemente en los puestos exclusivamente y estrictamente burocráticos. No hay ninguno. ¿Por qué no están suspendidos o apartados algunos de ellos? Pues no están suspendidos o apartados porque se necesita una resolución judicial al respecto que pueda determinar esa circunstancia cuando son funcionarios públicos.
El ministro ha incidido en que el Gobierno se toma muy en serio el principio de tolerancia cero con cualquier actuación que borde la ilegalidad.
Completamos la crónica general de la actualidad al comienzo de esta jornada de viernes 5 de abril con Ángela Beato.
Pablo Casado abrirá y cerrará la campaña electoral en Madrid y pasará los principales días de la Semana Santa en Andalucía, donde podría participar en alguna procesión, pero no hará mítines ni jueves ni viernes santo. El líder del PP tiene previsto recorrer en las dos semanas que dura la campaña 15.000 kilómetros por todas las comunidades autónomas. Visitará 21 provincias para realizar unos 25 actos. Ciudadanos y UPyD han firmado este jueves un acuerdo de colaboración de cara a las dos próximas citas electorales que incluye la incorporación del líder de la formación Magenta, Cristiano Brown, como número 11 en la lista europea de Rivera. Y la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado la mayor trama de fraude de IVA en la gasolina. Han sido desarticulados dos grupos criminales que habían defraudado más de 150 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Hay 21 personas detenidas y 2 millones de litros de gasolina intervenidos.
Última hora, la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Y con el Brexit, segundo día de conversaciones entre el gobierno y la oposición para
tratar de limar y encontrar un terreno fértil que permita desbloquear el proceso de salida, que pasaría por incluir una unión aduanera. Pero las posibilidades de negociar un referéndum de confirmación divide al Partido Laborista. Algunos creen que reduciría las posibilidades de ganar unas próximas elecciones generales. Mientras tanto, el Parlamento Europeo aprueba preparar una ley de visados al considerar colonia a Gibraltar. En Estados Unidos, Donald Trump da una moratoria de un año para cerrar la frontera con México, mientras en ese tiempo se detenga el flujo de drogas. En caso de incumplimiento, impondría aranceles a los coches. Y atención, porque llega la era 5G. Samsung pone a la venta hoy en Corea del Sur un teléfono, el Galaxy S10, compatible con esta tecnología que se inaugura en 85 ciudades de ese país. Promete ser un importante salto para usuarios y para empresas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid, contamos la última hora con Carlos Ibáñez.
Y hablamos, Juan Pablo, de una nueva reyerta en las calles de Madrid. Ha ocurrido esta madrugada, ha sido en Carabanchel, donde un hombre de 29 años ha resultado herido muy grave tras recibir, al menos lo ha jurado, dos puñaladas.
Una llamada recibida a la 1:25 de la madrugada alertaba del suceso ocurrido a la altura del número 6 de la calle Azabache. La víctima, un hombre de 29 años, estaba tendido en el suelo sobre un charco de sangre. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
La llegada de SAMUR, Protección Civil, estaba inconsciente, presentaba dos heridas de arma blanca, una en el cuello, la otra en la espalda. Esta última penetrante, posiblemente había alcanzado algún vaso importante y había provocado un sangrado masivo. Los sanitarios de SAMUR, Protección Civil, han procedido a estabilizar a la víctima y posteriormente la han trasladado en estado muy grave al hospital 12 de octubre.
El herido es un joven ecuatoriano que trabajaba en una peluquería junto al bar donde se han producido los hechos. El agresor, según testigos, otro joven del barrio marroquí, ambos clientes del bar.
Nada, que están ahí los dos y me empezaron a pelear y otro sacó el cuchillo y se lo pegó. Eran unos clientes que siempre vienen a tomar algo. Hoy venía con una intención de pelear, pues son de barrio. Está aquí la peluquería al lado. Un chico marroquí, otro un sudamericano. Un cuchillo de cocina. Era.
Tras el suceso, el agresor ha huido y ahora lo busca la policía.
No ha sido el único suceso de esta madrugada. Un grave accidente de tráfico se ha cobrado la vida de un motorista en la Glorieta de Bilbao.
Su moto, de gran cilindrada, por causas que ahora se investigan, se ha empotrado contra un semáforo. El hombre de 44 años ha fallecido en el acto. Paloma Rey, supervisora de guardia de SAMUR Protección Civil.
Presentaba politraumatismos graves, ha entrado en parada cardiorrespiratoria que se ha intentado revertir durante más de media hora sin éxito. En cualquier caso, las lesiones eran muy importantes y era de prever este desenlace.
Y la policía está investigando si un caso de acoso escolar puede estar detrás del suicidio de un menor de 16 años que el pasado lunes se quitó la vida después de faltar varios días a clase en su instituto, el Ciudad de Jaén, en Usera. Un alumno de este centro ha sido detenido como posible acosador, pero la Consejería de Educación y el propio centro no encuentran, dicen, indicios que lo avalen.
Según publica hoy el diario El Mundo, citando fuentes policiales, el detenido le hacía comentarios xenófobos y le martirizaba constantemente. Los agentes no descartan que haya más menores que hostigaran a la víctima, pero el expediente informativo abierto por la Consejería de Educación dice no encontrar rastros de que Andrés, el joven de 16 años, que el lunes se quitó la vida después de encadenar varias ausencias en las clases, estuviera siendo víctima de acoso escolar. Rafael Van Griegen, consejero de Educación.
Lo que se hizo por parte del centro es reunirse con la madre del chico el viernes precisamente para manifestarle esas ausencias reiteradas y estar hablando con la madre, y la madre tampoco transmitió al equipo directivo del centro también ninguna preocupación desde el punto de vista de acoso escolar.
El Instituto Ciudad de Jaén había pasado sin novedad en diciembre un test reglado que habitualmente detecta la existencia de este tipo de situaciones. El joven había llegado recientemente a Madrid tras la separación de sus padres y también se asegura que podría haber sufrido un desengaño amoroso. Hace dos años ya protagonizó un intento de suicidio.
Bueno, y si hoy tiene cita médica en el hospital clínico, se va a acercar a visitar a alguien que esté ingresado, va a encontrar un panorama muy diferente al de los últimos días. El hospital clínico pretende volver hoy a la normalidad después de que anoche se desconvocara la huelga de limpieza que había comenzado el lunes. Los trabajadores han validado el acuerdo alcanzado entre la empresa concesionaria y los sindicatos, así que ya están manos a la obra. En cuestión de horas, el hospital volverá a estar limpio. Ana Iglesias, del comité de huelga, estaba satisfecha con la unión de trabajadores y también con el acuerdo alcanzado.
De las 11 fijezas definitivas que tenían que hacernos, 4 las hace este lunes, otras 4 el mes que viene y 3 en junio. Luego del resto de puntos, que eran los ins y los pluses y demás, pues va a abrir una mesa negociadora con inspección de trabajo, con un mediador.
El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado el trámite para convertir la antigua fábrica de Clesa en un centro cultural similar a Matadero, solo que esté situado en el norte de la ciudad. Pasará a ser patrimonio municipal, mientras que el resto de la parcela de Metro Bacesa acogerá oficinas, residencia para los MIR del Ramón y Cajal y hasta pisos turísticos. Mar García.
Cibeles no mueve calendario. Abril debe ser el mes de aprobación de Madrid Nuevo Norte. Sigue insistiendo el gobierno de Carmena, que espera el informe de la comunidad.
No descartamos que se convoque un pleno extraordinario para aprobarlo. Lo que sí entendemos es que se debe aprobar antes de entrar en campaña electoral. Los plazos son los que tenemos. En cualquier caso, el pleno ordinario o extraordinario se convocaría la última semana de abril.
Defiende el delegado José Manuel Calvo este urbanismo frente al rechazo de algunos compañeros de Ahora Madrid.
Los proyectos urbanísticos yo creo que no deben pertenecer exclusivamente a un grupo. Nosotros apostamos, sin embargo, por el consenso, por buscar amplias mayorías, y creo que eso es lo que garantiza que la ciudad de Madrid funcione. Y en esa línea vamos a seguir trabajando.
Y se da un paso para la operación Clesa para pisos turísticos, comercios, una residencia de estudiantes MIR y rehabilitar la antigua fábrica de Clesa.
Lo que hemos llamado el Matadero del Norte. Queremos que esto sea un gran contenedor cultural, un gran espacio dedicado a la cultura de todo el norte de Madrid.
Para la operación Mau Calderón, último trámite administrativo, el que va a permitir iniciar la edificación.
Y de urbanismo hablaba, entre otras cuestiones, el candidato socialista a la alcaldía de la capital. Aquí en Buenos Días Madrid lo hacía ayer, analizaba algunas de las principales medidas adoptadas por el actual equipo de gobierno. Entiende, entre otras cosas, Pepu Hernández, que la operación Chamartín es mejorable y tacha de precipitada la decisión de instalar semáforos en los accesos a la A5.
Hernández cree que el gobierno de Carmen ha desarrollado muchos aspectos del programa socialista y se ha llevado todos los méritos, pero las críticas sí han alcanzado a los socialistas. Lo lógico hubiera sido entrar en el equipo de gobierno, por lo que no descarta acuerdos con Más Madrid tras las elecciones.
Creo que hay una situación conflictiva, una situación difícil, y que quizás se hubiera arreglado mucho más entrando en el gobierno. Pensaremos para el futuro si es mejor hacer las cosas así. Si Más Madrid quisiera apoyarnos a nosotros, también es posible que tuvieran que entrar en el gobierno con nosotros.
El candidato no considera imbatible a Carmena y, al contrario que ella, se compromete a permanecer en la oposición si no puede gobernar. Puntualizaciones en torno a Madrid Nuevo Norte, apoyada por el Partido Socialista. No hay que paralizar la operación Chamartín, pero es mejorable, dice Hernández, en lo que se refiere al número de viviendas protegidas.
Después de tanta negociación, se haya olvidado el origen de esto, es posible, entonces estamos pensando más en los grandes edificios y en las torres y en la expansión inmobiliaria, más que en las necesidades que tiene que cubrir Madrid.
Considera precipitada la decisión de implantar semáforos en el tramo urbano de la A5 porque se ha hecho sin más transporte público, aparcamientos o carriles especiales. Hernández de momento no se opone al soterramiento, aunque considera que aún hay que estudiarlo.
Y la candidata del Partido Popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha desvelado que tiene en mente a más mujeres que a hombres a la hora de conformar su lista y su gobierno.
Pero tengo problemas en las listas porque tengo demasiadas mujeres. El problema de las listas cuando se imponen es que muchas veces, en vez de contar con los mejores, cuentas con las imposiciones. Y yo tenía más mujeres que hombres, tanto para gobierno como para la lista en la asamblea. Entonces, bueno, ahora estoy haciendo ahí cábalas.
Bueno, pues uno de los hombres que sí va a formar parte de esa lista y de ese gobierno es el actual vicepresidente Pedro Rollán.
Yo soy militante del Partido Popular y dije que si la candidata consideraba que podía ser de utilidad, pues que me ponía a su entera disposición. Muy agradecido, porque cuente conmigo para las cuestiones que considere oportunas.
La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha dicho que no contempla reparto de cromos en referencia al Partido Popular y ha reivindicado la autonomía local a la hora de alcanzar acuerdos tras las elecciones. Villacís hacía además esta confesión.
Hemos aprendido muchísimo en estos 4 años, muchísimo. Hemos aprendido tanto que yo estoy dispuesta a confesar y reconocer que hace 4 años no estábamos preparados. Ahora sí, ahora lo estamos y más que el resto.
Mientras tanto, Ignacio Aguado, que es el candidato de Ciudadanos a la comunidad, ha anunciado un nuevo fichaje. Se trata de Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid. Irá en el número 4 de la lista.
Habéis hecho un trabajo durante estos años donde yo creo que se ha hablado más que nunca de política social en el Parlamento madrileño. Yo creo que nunca se había debatido tanto sobre discapacidad ni sobre políticas sociales, y en eso habéis tenido mucho que ver. Y habéis tenido mucho que ver en escuchar a las organizaciones.
Bueno, y dos apuntes más. El diputado del PSOE y candidato al Congreso por Madrid, Rafael Simancas, se ha comprometido con los vecinos de La Alhóndiga en Getafe a agilizar los trámites para la eliminación definitiva de las vibraciones que provocan sus viviendas el paso del tren. Y el defensor del pueblo exige a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que facilite información a los vecinos de Pelayos de la Presa sobre las piezas desaparecidas o sustraídas de su monasterio.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Cercanías ha perdido más de 30 estaciones en las últimas tres décadas. El bajo número de usuarios y la puesta en marcha de nuevas rutas dejan en la región un cementerio de paradas fantasma, vandalizadas y en desuso. Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense, el investigador al que auparon los alumnos. Muere un hijo del poeta Mariano Roldán al incendiarse su piso. El Mundo titula: Segundo suicidio por acoso escolar. Detenido un menor de 16 años acusado de bullying a un compañero que se quitó la vida el lunes. Una app informará a los padres del absentismo de sus hijos. La Junta Electoral censura a Carmena, le obliga a retirar una campaña sobre el Plan A de calidad del aire por vulnerar la ley. Goyache será nuevo rector de la Complutense pese a las anomalías. La Razón titula: Suicidio y se pregunta, ¿por acoso escolar? El centro sometió a la clase del alumno fallecido el lunes a un test y no detectó problemas de convivencia. Incendio en la casa de un premio Adonais. Los votos con foto del DNI retrasan 24 horas la proclamación de Goyache como rector. El País titula: Familia rica de Pekín compra pisos. Una empresa trae clientes desde China para que compren viviendas por más de 500.000 euros y así obtener visado en España. 20 minutos. Aval municipal a la mejora energética de los edificios. Madrid Diario: Detenido un hombre que ayudó a morir a su mujer enferma terminal.
Completamos a esta hora el vistazo a la crónica de Madrid con la agenda cultural. Es viernes, hay estrenos. María José Francisco.
Un superhéroe que tras su apariencia de adulto esconde un niño de 14 años bajo el caparazón de Shazam conseguirá volar, tener visión de rayos X o saltarse un examen de sociales.
Te has escapado de casas de acogida en 6 condados.
Puedo cuidarme yo solo.
Cuando cumplas los 18.
Cementerio de animales es una adaptación del clásico de Stephen King. La familia Creed se acaba de mudar al campo y en la profundidad del bosque un misterioso cementerio de mascotas donde sucesos horribles van a acontecer.
Hoy en el bosque, Ellie ha descubierto un lugar encantador.
Un cementerio de animales.
Keanu Reeves y Winona Ryder son los protagonistas de La boda de mi ex. Son insociables, odian a todo y a todos los que les rodean y terminan encantándose el uno al otro.
¿Por qué vas a San Luis Obispo?
Voy como invitada a una boda.
Por favor, dime que no es la de Keith y Annie.
Mentes Brillantes nos lleva al primer año de universidad, al anhelo de convertirse en doctor, la lucha y el esfuerzo por conseguirlo.
3 horas para contestar 72 preguntas con 5 alternativas. Eso es un par de minutos por pregunta. A ese ritmo es imposible pensar o contestamos.
Tropelías una tras otra en 7 razones para huir, 7 historias y 7 momentos de humor negro, reflejo en una sociedad disfuncional y sin posibilidad de progreso.
Raúl, tú ya eres mayor y hay ciertas cosas que creemos que debes saber. No queremos hablar de tu vida sexual,
sino de la nuestra.
La vida de Andrea Motis en un documental La trompeta silenciosa y una historia de cambios vitales, dudas, miedos y jazz, mucho jazz.
Llegamos a las 7:30 a.m. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos Días Madrid fin de semana con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvida.
olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En primer lugar, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, a esta hora ya encontramos las retenciones en todos los accesos a la capital. Destacamos la M607 en Tres Cantos y Colmenar Viejo, también la A6 desde Las Rozas al Plantío y en Aravaca, la A5 al Corcón y Campamento, la A4 Parle y Fuenlabrada, la A42 en Parle y Fuenlabrada, A4 en Pinto y la A2 en Torrejón y San Fernando, también la A1 en San Sebastián de los Reyes. M40 también muy complicada, sobre todo en la zona de Vallecas Acoslada, sentido A2. Y en la M50 también, Boadilla, sentido A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Acaba de abrirse hace pocos minutos al tráfico la calzada en superficie de la calle de Alfonso XII. Estaba cortada en el acceso desde el paseo de la Infanta Isabel debido a un accidente. Ya se circula con normalidad, aunque ha dejado un rastro de tráfico algo más lento en esa zona del paseo de la Infanta Isabel con Alfonso XII. Por otra parte, para las personas que hasta ahora vayan con el coche y circulen por la M30, deben saber que a la altura del kilómetro 24, en la zona próxima al hipódromo, en sentido sur, sentido Puente de los Franceses, hay un accidente y probablemente puedan hallar algún pequeño estrechamiento de calzada. Circulen con prudencia.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana, les venimos contando la actualidad al comienzo del viernes 5 de abril. Háganse a la idea de que la jornada de hoy va a ser desapacible y lluviosa. Bueno, si ha salido de casa ya lo ha podido comprobar y si lo va a hacer ya queda usted avisado. Desapacible y lluviosa, invernal. El mercurio no va a superar los 10 grados. No descarten además que si van por la sierra puedan tirar alguna bola de nieve, porque nos dicen los del tiempo, los de Telemadrid, que tienen mucha información, ahora recordamos todo el pronóstico, que va a nevar, que hay aviso de nieve. La crónica informativa del día recupera un debate antiguo, el de la eutanasia, toda a raíz de la muerte asistida de María José Carrasco, una enferma terminal, dependiente de su marido Ángel Hernández, activista de asociaciones pro-eutanasia, que es quien le ha ayudado a morir por expreso deseo de la fallecida, inducción al suicidio según el Código Penal. Él era detenido tras confesar los hechos y puesto en libertad sin medidas cautelares después de declarar. Habrá un proceso penal. El tema ya ha sido utilizado políticamente. El presidente del Gobierno ha señalado a PP Ciudadanos de ser los culpables de que la ley de eutanasia no haya salido adelante en esta legislatura. Con la ley de eutanasia en vigor también hubiera sido detenido Ángel Hernández. El otro foco informativo lo comparten dos parlamentos autonómicos. En el Vasco se debatía la ley de abusos policiales, que salía adelante con el apoyo del PNV y el Partido Socialista, cuando un diputado de Bildu ETA llamaba terroristas y nazis a varios representantes de Policía Nacional y Guardia Civil que habían asistido a la sesión. En esa sesión de ley de abusos policiales que se tenía lugar ayer en el Parlamento Vasco. En otro parlamento, el catalán, salía adelante una moción presentada por los socialistas en la que se pide a Torra que se someta a una cuestión de confianza o bien convoque elecciones. No va a hacer caso, claro. La CUP no participó en la votación y fue aprobada por tan solo un voto de diferencia. Además, hay otros asuntos que serán hoy noticia que nos cuenta ahora mismo Ángela Beato.
Tenemos viernes social en la Moncloa. Pedro Sánchez preside el último Consejo de Ministros antes del comienzo de la campaña electoral. Va a aprobar el plan de lucha contra el paro de larga duración y verá también otros asuntos, como la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Por la tarde, el Pedro Sánchez candidato va a participar en un acto de precampaña en Toledo. En la agenda de otros candidatos a la Moncloa vemos que Albert Rivera es protagonista en el foro ABC del OIT en Madrid. Pablo Iglesias viaja a Gijón y Santiago Abascal tiene mitin en Cuenca. Por cierto, por la noche, en prime time, tres de los cinco principales cabezas de cartel a las generales se van a la casa de Bertín Osborne. ¿Adivinen ustedes cuál? ¿Quiénes pueden ser? Sí, sí, son muy listos. ¿Lo saben? Sí, Casado, Rivera y Abascal. Se lo ha ofrecido también a Sánchez y Iglesias, pero no han aceptado. El resultado a las 10 de la noche en mi casa es la tuya, en Telecinco. En otra casa, en la del Rey, el Palacio de la Zarzuela, Felipe VI recibe en audiencia al capo de Netflix, Reed Hastings. Va a dejar 25.000 empleos en España, así que entiendo que hay que ser hospitalarios con él. De la actividad de los juzgados, destacamos la citación a declarar hoy del director del portal informativo Moncloa.com, Joaquín Vidal, por sus comentarios en un programa de televisión sobre los audios de aquella comida entre Villarejo, la ministra Dolores Delgado y Baltasar Garzón. Este último, el juez, ex juez, se querelló contra Vidal y hoy le toca dar explicaciones. Es viernes y los viernes de un tiempo a esta parte los estudiantes salen a la calle preocupados por el futuro del planeta y sus madres también. Los movimientos Fridays for Future y Madres por el Clima convocan distintos actos en favor del medio ambiente y contra el cambio climático en toda España y en Madrid han organizado una sentada a las 5 de la tarde frente al Congreso para protestar contra la contaminación. Más cosas de este viernes. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, va a comparecer ante los medios para dar cuenta de la asamblea plenaria que han celebrado los obispos esta semana. Además, la capilla ardiente del cantante Alberto Cortez estará instalada en la SGAE de 5 de la tarde a 9 de la noche, donde recibirá el homenaje de colegas, amigos y de quienes quieran pasar a despedirse del cantautor. La coalición de creadores e industrias de contenidos presenta el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2018. Incluye datos sobre nuestro consumo de cine, música, libros y fútbol. En Madrid, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la comunidad, Ignacio Aguado, protagoniza un desayuno organizado por la Cámara de Comercio Británica. El Museo del Prado presenta hoy una exposición temporal que pretende evocar una mítica sala que existía en el museo hace 200 años, se llamaba el Gabinete de Descanso de Sus Majestades y era una especie de galería de retratos de los Borbones. El montaje incorpora además algunos muebles realizados para este espacio, como el retrete de Fernando VII, que es una curiosidad, sí, porque los reyes también parece ser que van al váter. Y termino con una iniciativa de los hosteleros del barrio San Fermín. En Usera es la ruta de la croqueta gourmet. 22 bares, ¿cómo se nota, que es viernes, Se nota. 22 bares, no solo españoles, también chinos, colombianos, ecuatorianos y rumanos de este barrio tan multicultural van a participar con su propuesta de croqueta. Una croqueta china también puede tener su aquel.
¿Tu croqueta favorita cuál es?
La de la abuela, siempre.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Llegan los cambios y parece que regresamos al invierno. El frente que nos trae la inestabilidad a prácticamente todo el país y también a nuestra comunidad ya está aquí. Llegó anoche, así que volveremos a ver precipitaciones de lluvia y en forma de nieve en las cotas más altas. Ya se ha activado el aviso amarillo por nieve en la sierra, donde se podrían alcanzar los 5 centímetros a 1.200 metros de altura y los 10 centímetros a partir de los 1.500 metros. En el resto necesitaremos paraguas porque tendremos chubascos y precipitaciones por toda la región que irán remitiendo algo por la tarde. Más frío a partir de hoy, que se mantendrá el fin de semana. Heladas débiles a primera hora y máximas más frías. 11 grados en la capital, 13 en localidades del sur como Aranjuez y 7 en las del norte como Buitrago del Lozoya.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. 25.000 personas se dejaron la vida en las carreteras europeas el año pasado. En término medio, son unas 50 personas por cada millón de habitantes en el continente. Y la buena noticia es que son 200 menos que el año anterior. España está por debajo de la media. Registró el año pasado 39 accidentes por millón de habitantes, menos además que en los años precedentes. El país donde más accidentes se registra es en Rumanía, 96 por millón de habitantes. Y donde menos es en el Reino Unido, tan solo 28. La Comisión Europea se ha marcado el objetivo de llegar a la tasa cero de accidentes en el año 2050. Quienes más sufren las consecuencias mortales de la circulación vial son los ciclistas, los conductores de motocicletas y los peatones, perfiles que registran casi la mitad de las muertes contabilizadas, es decir, unas 12.500 personas. El factor humano es en la mayoría de los casos el responsable del accidente por descuidos como usar el teléfono móvil, así como el consumo de drogas y el alcohol.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, reconoció en Washington que existen diferencias entre los miembros de la OTAN sobre cómo hacer frente a Rusia, pero recalcó que todos los aliados están de acuerdo en mantener una postura firme para defender las fronteras europeas. Borrell, que participó en una reunión ministerial de la Alianza Atlántica en el Departamento de Estado, pidió a la OTAN una salida ordenada de Afganistán después de 16 años para que el esfuerzo de España para ayudar a estabilizar el país no sea inútil, dijo. En Afganistán han muerto 102 militares españoles en accidentes o atentados, según el Ministerio de Defensa. Y en política nacional, el presidente Donald Trump dio a México un año para contener el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos y amenazó con imponer aranceles a los vehículos mexicanos. El anuncio del mandatario llega después de que hubiera amenazado con cerrar la frontera de manera indefinida. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos, o estamos en ello, en Onda Madrid, con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier. Las polémicas en los parlamentos autonómicos de Cataluña y el País Vasco, hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
Sí, ABC titula: Bildu, aliado de Sánchez, llama nazi a la policía. El PP abandona la Cámara Vasca tras los insultos de los proetarras a los cuerpos de seguridad en un bronco pleno en el que se aprobó la ley de abusos policiales con la única oposición de los populares. Casado recurrirá al Constitucional los decretos averchales del Gobierno. El Mundo titula: El PSOE vota con el PNV una ley que humilla a la policía. Los dos grupos aprueban en el Parlamento Vasco la polémica ley de abusos policiales con la abstención de Bildu y Podemos. El PP y las asociaciones profesionales la recurrirán. Bildu llama a nazis de Nuremberg a las fuerzas de seguridad.
¿Cómo abren las portadas La Razón y El País?
La Razón titula: Torra burlará al Parlamento, ni moción ni elecciones. La CUP le retira su apoyo y le deja en minoría. La Cámara aprueba que vaya a las urnas o se someta a una cuestión de confianza. Argumenta que cuenta con 4 votos menos por los diputados suspendidos. El País titula: El Parlamento debilita más a Torra al exigirle elecciones ya. La oposición se une en torno a la moción del PSC y la CUP permite que prospere al negarse a votar.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana?
En la página 2 de ABC, la abogacía del Estado reconoce que para exhumar a Franco hay que sacar a 20 monjes. Muere Alberto Cortez, el cantautor de Las cosas sencillas. El Congreso cuadruplicó su gasto en comisiones parlamentarias en esta legislatura. En El Mundo, Sánchez usa la eutanasia a una enferma para hacer campaña contra el PP y Ciudadanos. Segundo menor que se suicida por acoso en el mismo instituto de Madrid. La mafia de la gasolina, que defraudó hasta 150 millones operaba en la City madrileña. La razón, el presidente destierra la nación de naciones de su programa. El PP detecta que el 30% de sus votantes de 2016 está hoy indeciso. Debatir sobre la muerte, en libertad el hombre que ayudó a morir a su mujer con esclerosis. El País, Europa da un giro y pasa a denominar colonia a Gibraltar. Casado resume su programa en echar a Sánchez. Los ricos de Pekín compran pisos en Madrid. Ángel y María José reactivan la causa de la eutanasia.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. España sigue lejos de otra burbuja inmobiliaria. El número de hogares crece la mitad de lo previsto, poco más de 63.000 hogares al año. El Independiente. El Consejo de Estado avala que Marlaska incumpla la equiparación salarial. En El Español, eutanasia por amor tras una vida juntos. Ángel prefiere 10 años de cárcel que ver sufrir a María José. OK Diario. Moncloa diseña la unión fiscal de Navarra y País Vasco de cara a un referéndum de anexión. 20 minutos, la subida de los precios de los alquileres dispara la morosidad de los inquilinos. El diario.es, ACS se convierte en líder en sanciones por amañar contratos, 82,9 millones en tres años. Voz Populi, el gobierno diseña un gran hermano con los datos de los ciudadanos. Moncloa.com, si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos al gobierno, mejor para todos. La información.com, Hacienda prepara un plan para sacar 200.000 autónomos del régimen de módulos hasta 2023.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Una indignidad con víctimas. La norma vasca da cobertura ideológica a la versión de ETA. Otro editorial, en la parte inferior, se titula La eutanasia está regulada. Dice, es cierto que en 2002 se aprobó la ley de autonomía del paciente y que 9 comunidades tienen normativas de muerte digna que reconocen el derecho de los enfermos a dejar de recibir tratamientos que alarguen la vida, pero la legislación nacional es clara al respecto. El mundo se ha mostrado partidario del derecho de cada persona a no ser sometido al encarnizamiento terapéutico, pero ha estado siempre en contra de la eutanasia activa, acogiéndose al mandato ético de agotar todos los recursos para proteger la vida. En ABC, el editorial principal se titula Sánchez acepta el voto indigno de Otegi. Dice, cualquier estrategia de blanquear a Otegi o cualquier intercambio de sonrisas y prebendas con el separatismo catalán por parte de Sánchez deberían estar penalizados en las urnas. El otro editorial se titula La única salida para Torra es dimitir ya. En La Razón, el editorial se titula El suicidio nunca puede ser legal. Dice, la sociedad española sabe distinguir perfectamente entre lo que significa acelerar o provocar la muerte de una persona y la prolongación inútil de la vida de los enfermos terminales. Y concluye el editorial, el Código Penal, que regula en su artículo 143 la inducción al suicidio o la cooperación con el suicidio de otros, prevé una rebaja significativa de las penas si hay petición expresa de la víctima y esta padece una enfermedad grave. Supuestos en los que, según todos los indicios, está incluido su marido Ángel Hernández, detenido por la policía, y que lo habría sido igualmente aunque hubiera estado en vigor la ley de eutanasia que llevó el PSOE al Congreso y que decayó por el adelanto electoral. En El País, el editorial se titula Urgencia por gobernar. Dice, el gobierno saca adelante 6 decretos leyes en la Diputación Permanente. El otro editorial se titula Generación Conectada.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana a nuestros oyentes?
Pues en El Independiente Juan Pablo, el artículo de Victoria Prego se titula hoy El desierto independentista. Escribe, Cataluña es un desierto parlamentario, un paisaje lunar en el que nadie gobierna ni asume la dirección política de la administración. Algunos de entre los suyos empiezan a no tragar y empiezan a estar indigestos de ficción. Es el caso de las CUP. La izquierda radical tiene al gobierno catalán literalmente en sus manos y va a llevarle del ronzal hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula hoy Rivera en su laberinto, nunca digas nunca jamás. Dice, Rivera ha dicho tantas veces nunca jamás que cada vez que lo repite compromete su credibilidad. Aún peor, suministra argumentos a quienes necesitan de buena fe no creer en sus palabras. La posición actual de Ciudadanos es la consecuencia estratégica de movimientos tácticos causados por la desinflamación de su expectativa electoral. Se trata de obtener un resultado que le permita seguir compitiendo por el liderazgo de la derecha. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula incapacidad y servicio. Dice, ya no es solo que el gobierno haya presentado los presupuestos, sino que ha desbordado la sanidad y la educación, y Torra ya no es capaz ni de cumplir uno de los puntos de su plan. Y en Voz Populi, el artículo de Karina Saiz Borgo se titula Sánchez se viste de enfermera. Dice, el apoyo de EH Bildu al PSOE tiene algo de beso en Times Square, algo que parece amor. La pregunta es, ¿quién es el marinero y quién la enfermera? Otegi le ha metido a Sánchez la lengua hasta la garganta y este ha aprobado sus 6 decretos que serán legales porque el poder puede. La pregunta es si debe.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
La misma imagen, Juan Pablo, en las portadas de ABC, El Mundo y La Razón. Los dos parlamentarios del PP abandonando el hemiciclo del Parlamento Vasco en protesta por los insultos de un proetarra a los cuerpos de seguridad. La imagen de los dos parlamentarios enfrentándose a este parlamentario de Bildu. En el pie de foto, Bildu llama nazis de Nuremberg a las fuerzas de seguridad. Y en El País, la foto es para Ángel y María José, reactivan la causa de la eutanasia.
Te quedan los salmones.
En expansión, El Corte Inglés, ofensiva en fondos y seguros. En 5 días, Lone Star y Apollo muestran interés por el 100% de Ferrovial Servicios. El Economista, KKR, venderá Acciona Energía a Abu Dhabi por 600 millones. CapitalMadrid.com, los grandes proyectos bañan de millones a SACIR, ACS y Ferrovial. DiarioAberto.es, el sector energético destaca la oportunidad de las renovables para generar riqueza y empleo.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos a esta hora con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Y de repente el Parlamento que exige elecciones.
Pues sí, efectivamente, es el tema que aparece en todas las portadas. El Parlamento exige elecciones, dice El Periódico. La Vanguardia, que el parlamentista Torra convocar elecciones. Y el ARA, que la Cámara pide ir a elecciones. Es una cuestión de confianza, por su parte. Quim Torra ha dicho que nada de nada, que lo descarta, que ni elecciones, ni confianza, ni nada.
Los Mossos de Torra.
El periódico desvela que se buscan 152 Mossos para el grupo que debe garantizar su seguridad. Y para dar servicio a los expresidentes, constará esta unidad de hasta 270 policías. Sí, lo has oído bien. ¿Motivaciones? Pues, por ejemplo, un plus de 400 euros para los voluntarios que quieran integrar esta unidad.
¿En manos del Supremo?
No solo el futuro penal de los acusados en el juicio del Procés, también la decisión sobre la intención de celebrar un debate electoral entre candidatos por Barcelona en la prisión de Soto del Real. La solicitud la hizo Jordi Sánchez, cabeza de lista de Juntos por Cataluña, a la Junta Electoral, y está preferido no pronunciarse, pero sí lo han hecho, recordémoslo, los candidatos del Partido Popular, Ciudadanos y el PSC, con lo cual se descarta que se pueda hacer un debate, al menos con todos los representantes de formaciones parlamentarias.
Si yo digo más vale tarde, ¿tú cómo sigues?
Pues contándote que ayer, se formalizó la petición de licencia de obras de la Sagrada Familia más de 130 años después de que se iniciaran las obras del templo. Pues sí, no tenía licencia de obras, el consistorio se lo advirtió al patronato y finalmente ayer se ya entró en el ayuntamiento esta petición formal.
¿Dónde caen las visitas?
En Cataluña. Crónica Global habla de un auténtico trompazo del turismo nacional en Cataluña. Los datos del último trimestre del año pasado revelan que cayeron un 15% los visitantes del resto de España y casi un 25% las pernoctaciones.
Abre por aventura.
Sí, no será por falta de motivos, para que la gente venga. Mañana abre el parque de atracciones su temporada y lo hace con una nueva atracción en la zona infantil y con el anuncio de que antes del verano se abrirá también un nuevo hotel. El objetivo, repetir los 5 millones de visitantes del año pasado.
Has empezado hoy tu intervención con Torra, la terminas con un cómic.
Pues sí, porque, bueno, de todos los cómics.
Todos los cómics.
Claro, el Salón del Cómic abre puertas hoy hasta el domingo. Entre las exposiciones que se pueden visitar, destaca la dedicada a Stan Lee, creador de Spider-Man, de Marvel Studios, y en sus facetas pues de guionista, creador de personajes, editor, productor, un poco de todo. Salón del Cómic de hoy hasta el domingo.
Que tengas un buen fin de semana, un buen viernes para empezar, querido Rafa Ribot, Barcelona. Adiós.
Adiós, buen fin de semana.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Esta es la hora en la que aparece Laura Cabrera. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Y hablamos primero de la jornada que se cerraba.
¿Qué viene el Leganés?
Antes de hablar, sí, muy bien, el Leganés, que tiene ya media permanencia
ahí estamos.
En el bolsillo, aunque bueno, fue una victoria con un poquito de polémica porque ese gol de Guido Carrillo llegaba en el minuto 95 y 20 segundos. Se quejaron los pucelanos porque consideran que estaba ya fuera de tiempo. Pero el caso es que el Leganés cerró la jornada intersemanal en primera con esa gran victoria que le da media permanencia. Ahora mismo con 39 tiene un colchón de 10 puntos con respecto al descenso. Como decimos, el gol de la victoria llegaba en el minuto 95 y 20 segundos, obra del argentino Guido Carrillo. No fue un gol cualquiera porque fue el gol número 100 del Leganés en primera división. Carrillo culminó con un cabezazo imperial, un centro de Juanfran en la última jugada de la contienda. La euforia en la celebración hizo quitarse la camiseta y le supuso la quinta tarjeta amarilla que le impedirá estar en el próximo partido ante el Alavés.
Sí, creo que fue un gol importante, se notó en el festejo, más que nada también como por cómo se dio el partido, lo buscamos en el final y bueno, creo que tuvimos ese premio por tanta búsqueda, así que bueno, a pensar en lo que sigue. Cuando me quise acordar ya tenía la camiseta en la mano, fue la situación me superó, pero bueno, son cosas que a un jugador profesional no le puede pasar.
Los pucelanos se quejaron por entender que ese gol había llegado fuera de tiempo. El colegiado le explicó al entrenador del Valladolid, Sergio González, que añadió 30 segundos más porque hubo un cambio en el tiempo de descuento que había sido inicialmente de 5 minutos. Ayer también Sevilla 2 a la vez 0, el Sevilla que también mete presión a la cuarta plaza del Getafe con 47 puntos, igual que el Valencia, se queda ahora mismo a un punto del conjunto azulón, y victoria de la Real Sociedad 2-1 ante el Betis. Con los resultados de esta jornada, Atleti, Madrid y Getafe siguen en puestos de Champions. Mañana arranca ya la jornada número 31 con el Real Madrid-Eibar a las 4 y cuarto de la tarde. Ayer Carvajal reapareció en el entrenamiento, pero Zidane sigue contando con las bajas de Courtois, Marcos Llorente y Vinicius. En clave madridista, el ex portero del Real Madrid, ahora en el Oporto, Iker Casillas, explicó a quién le recuerda Zidane al frente del equipo blanco.
Yo creo que cuando veo a Zidane alguna vez en rueda de prensa, me recuerda un poco a, no sé, en nuestro caso, a cuando estuvimos con Vicente del Bosque, ¿no? Que siempre Vicente ha sido una persona que no ha querido nunca el foco del protagonismo, siempre lo ha dejado más a los jugadores. Me recuerdo el año 2000 al 2004, 2003, cuando estuvimos con Vicente, que fue así, y a Zidane le recuerdo un poco parecido.
Mañana también será otra final para el Rayo Vallecano, que se la juega en casa ante el Valencia, que llega con la baja de Parejo. Y también el domingo a las 12, el Alavés Leganés, con los pepineros que podrán echar una mano al Getafe antes de su duelo a las 2 frente al Athletic. Pero ayer estuvo en el partido de la 1 Markel Vergara, que es uno más para Bordalás. El jugador vasco regresa después de un año para olvidar después de tantas lesiones.
Ha sido duro, ¿no? Porque siempre que volvía de alguna lesión quirúrgica, hacía una buena recuperación, jugaba un partido y recaía. Y así me ha pasado 4 veces en diferentes puntos del cuerpo, que han sido 4 operaciones. Pero bueno, ya te digo, yo creo que todo lo malo pasó en 2018, y le digo a todos mis amigos, a todos mis compañeros, que el 2019, al contrario, va a ser todo positivo, ¿no?
Y el partido que se jugará mañana a las 9 menos cuarto en el Nou Camp con el Barcelona Atlético de Madrid, y con esa posibilidad del Atleti de recortar a 5 puntos la distancia con el Barça. Hoy comparecencia de Simeone, muy pendientes en el entrenamiento de ver si Costa y Morata pueden recuperarse para el choque. El que parece que lo tiene complicado es Lemar. En segunda división, mañana a las 6 Deportivo Rayo Majadahonda, y el domingo a las 12 Alcorcón Albacete. Jaime Gavilán habla del rival, el Albacete.
Pues un partido complicado. El Albacete ahora mismo es de los equipos que más en forma están. Ahora mismo están con opciones reales de poder meterse en plazas que vas directamente a primera, a ascender. Pero bueno, nosotros somos el Alcorcón, jugamos en casa y bueno, esperemos que se queden aquí los puntos.
Y en baloncesto, el Real Madrid cayó derrotado en su último partido ante el Zalgiris Kaunas en la fase regular de la Euroliga. Ya con el tercer puesto asegurado, se notó la falta de intensidad con la única actuación destacada de Walter Tavares. Los de Lasso han acabado con 22 victorias y 8 derrotas. Su rival en los cuartos de final será el Panathinaikos. Felipe Reyes.
Es verdad que nosotros hoy pues no jugábamos nada. Lo único que nos jugábamos el llegar bien a ese playoff, el coger confianza que a lo mejor estas últimas semanas hemos perdido, y bueno, pues nos vamos jodidos porque queríamos haber hecho un mejor partido, un mejor baloncesto y no hemos podido, ¿no? Y eso es lo que nos fastidia. Ahora lo que tenemos que hacer es entrenar a tope e intentar hacer un buen baloncesto en los partidos que tenemos para llegar con esa confianza que necesitamos para jugar un playoff de Euroliga.
Junto con el Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia estarán en esos cuartos de final. Baskonia que aseguró su pase a cuartos a pesar de la derrota ante el CSKA de Moscú. Cruce de cuartos, Fenerbahce, Zalgiris, CSKA de Moscú, Baskonia, Real Madrid, Panathinaikos y Efes, Barcelona, Lasa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Eibar. A continuación, desde Vallecas, Rayo Valencia. Y a las 9 menos cuarto, no te pierdas el partidazo desde el Camp Nou. Barcelona-Atlético de Madrid. Además, en segunda, Deportivo de La Coruña, Rayo Majadahonda. Y en la Liga ACB, Guipúzcoa Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John Le Carré, una frase del topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. En el comienzo de este día, de este viernes 5 de abril, que podría ser el 5 de marzo o el 5 de febrero, más que nada porque la lluvia ha regresado, va a continuar lloviendo, hace un frío que pela, es un día invernal desapacible. Si usted ya lo ha comprobado, ánimo, adelante, mucha paciencia y mucha prudencia en el volante esta mañana. Y si va a salir de casa, pues mucho ánimo también, el paraguas, el abrigo, porque es un día en el que no vamos a superar, nos dicen los del tiempo, los 11 grados. A esta hora hay un grado en la sierra, está nevado en Navacerrada, 5 grados se registran en la capital, 4 en la zona sur, hay nieve en lo alto de las montañas de Madrid, en la sierra, en fin, un día de invierno. Mira usted, ¿y por qué el día de invierno no es un invierno? Pues mire usted, pues está ahí el frente barriendo ahora mismo el centro de la península y el agua bienvenida sea, pero claro, el frío, digo, oiga, es que es abril, sí, sí, pero es que es lo que toca. Y hace 15, 20 días estábamos en manga corta, en marzo. En fin, cuidado con los catarros, ¿eh? Que eso es el asunto es preocupante, de los catarros, no le pilla usted desprevenido. Paraguas, abrigo y mucha paciencia al volante. Enseguida contamos la información del tráfico, que está habiendo problemas desde la primera de la mañana, es viernes y llueve. Contamos la última hora en conexión con la Dirección General de Tráfico y con el Ayuntamiento de Madrid. Antes, un vistazo a lo general de la actualidad en esta jornada de viernes, que comienza con la noticia de la muerte asistida de María José Carrasco. Su marido, Ángel Hernández, activista de una asociación partidaria de la eutanasia, le suministró pentobarbital sódico, que es ilegal, está obtenido en el mercado negro, después de que su mujer padeciera esclerosis, una enfermedad, la ELA, durante 30 años, y hubiera expresado su deseo de morir en varios vídeos. El artículo 143 del Código Penal regula como delito la inducción al suicidio o la cooperación al suicidio de otros, la eutanasia activa, pero prevé una rebaja de las penas si hay petición de la víctima y esta padece una enfermedad grave. El marido prestaba ayer declaración tras ser detenido en un juzgado y confesar los hechos, y era puesto en libertad a la espera de que la instrucción del caso y un futuro juicio, sin medidas cautelares.
He declarado que sí lo hizo yo, lo hice yo. He declarado todo lo que hice con mi mujer y en eso está. Mi mujer, cuando ya lo decidimos, me lo comentó. A mí ya no me va a llegar la eutanasia, que sea por los demás.
Este caso, que en este momento está ya en un juzgado y en la situación que les acabo de contar, ha sido utilizado en cuestión de nada, de horas, por el presidente del gobierno para arremeter contra el PP y Ciudadanos. Les acusa de haber obstaculizado la aprobación de la ley de eutanasia, que esta legislatura no ha salido adelante, está ahí en el Congreso, al no tener Sánchez y la mayoría que le sustentaba los apoyos suficientes. Hay que recordar que antes las mayorías parlamentarias socialistas no legislaron la despenalización de la eutanasia. Anoche en Telecinco, Sánchez se comprometía a aprobar la ley en caso de ganar las elecciones y tener mayoría necesaria.
El Partido Socialista en mayo del año pasado presentó una iniciativa parlamentaria para regular y reconocer la eutanasia en nuestro país. Y como consecuencia de la obstrucción del Partido Popular y de Ciudadanos, que hasta en 19 ocasiones han evitado la tramitación parlamentaria y su votación en un pleno que quería votar el reconocimiento del derecho a la eutanasia, no ha podido reconocerse ese derecho en este mandato. Pero mi compromiso con los españoles es firme. Si tengo una mayoría parlamentaria a partir del próximo 28 de abril, ese derecho será reconocido y no va a haber una minoría parlamentaria que lo pueda bloquear.
Por cierto, que las asociaciones partidarias de la eutanasia dicen que la ley de Sánchez es timorata. De haber sido aprobada esta ley, el marido de la fallecida hubiera sido igualmente detenido y acusado del mismo delito, de inducción al suicidio. Lo que lleva el proyecto de ley del PSOE es que debe ser la sanidad pública quien se ocupe del caso y de terminar con la vida del paciente después de una serie de protocolos y de unos filtros que hay que pasar y de diagnósticos médicos y de un comité correspondiente, en la autonomía correspondiente, en la autonomía que es quien tiene la competencia. La ley, además, permite la objeción de conciencia de los médicos, pero sigue sin extender una alternativa previa a todo esto, como son los cuidados paliativos. En 2002, hablando de eso, un gobierno del Partido Popular aprobó la ley de la autonomía del paciente y a partir de ahí 9 comunidades autónomas han reconocido el derecho de los enfermos a no ser sometidos a lo que se define como encarnizamiento terapéutico, que no tiene que ver, que es mucho más allá que los cuidados paliativos, y por lo tanto dejar de recibir tratamientos que alarguen la vida. Esa es la legislación que tenemos y el Código Penal. A partir de ahí veremos lo que ocurre. Se ha abierto otra vez el debate con este caso. Y, por supuesto, va a estar en la campaña electoral en estas horas. También va a estar lo ocurrido en 2 parlamentos autonómicos, 2 escenas que merecen la atención de la actualidad. Lo primero, en el Parlamento Vasco, ha ocurrido además horas después de que con la Diputación Permanente del Congreso apoyara con los votos del partido Bildu, que es la marca de la sucesión política de ETA en el Parlamento Vasco, lo que suplanta a ETA en el Parlamento Vasco, lo que prolonga. Lo que hizo ETA lo representa Bildu, porque ni han pedido perdón, ni se han arrepentido, ni nada por el estilo. Por lo tanto, se cuenta como dato. No han pedido perdón ni se han arrepentido de los asesinatos de ETA. Y ahí están. Y están además señalando a la policía y a la Guardia Civil como terroristas y nazis. ¿Qué ocurrió? Que se estaba debatiendo una ley de abusos policiales que salía adelante con el apoyo del PNV y el Partido Socialista del País Vasco. Ley de abusos policiales que de alguna manera mete legalmente un relato que es muy cuestionable, señalando a la policía y a la Guardia Civil, cuando lo que ocurre en el País Vasco es todo lo contrario. Bueno, se produjo un incidente que fue este.
Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg. Para mí ustedes son los genocidas que protestan porque hay una corte internacional de justicia.
Mercedes.
Para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante. Esto es inaceptable.
El que estaba omitiendo estas palabras de odio es el diputado de Bildu, Julen Arzuaga, que se dirigía a los representantes de varias organizaciones de policías y guardias civiles que asistían a este pleno. Inmediatamente que se producían estas palabras, los diputados del PP en el Parlamento Vasco abandonaban el pleno y además cruzaban palabras con este individuo que estaba en la tribuna de oradores. Y a la salida, el presidente del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, decía esto.
En el Parlamento ha vuelto a resonar la voz de ETA.
La Asociación Dignidad y Justicia ha anunciado la interposición ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de una denuncia por la comisión de un delito de odio contra el diputado de Bildu, Julen Arzuaga, y un posible delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Pero esa escena recordó todo lo que ha ocurrido en el País Vasco durante todos estos años de democracia, con los cientos de asesinatos, los miles de heridos y la persecución de todo aquel que estorbaba al supremacismo del terrorismo de ETA. En otro parlamento autonómico, el de Cataluña, a iniciativa de los socialistas, se votó que el presidente de la Generalitat convoque elecciones o se someta a una cuestión de confianza. No es vinculante, con lo cual Torra no se siente por aludido, se siente reprobado por la Cámara y le da lo mismo. Y va a seguir todo igual, pero ahí queda que el Parlamento insta a que haya elecciones o se someta a una cuestión de confianza. No va a hacer ninguna de las dos cosas. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, hasta ahora, como cada mañana, estamos contando noticias. Con David Herráez y Ángela Beato. Otro viernes social en el Consejo de Ministros.
El Gobierno tiene previsto aprobar hoy la estrategia contra la pobreza energética y un real decreto para impulsar el autoconsumo de electricidad. El plan de lucha contra el paro de larga duración figura también entre los asuntos que abordará el Ejecutivo.
El Partido Popular recurre ante el Tribunal Constitucional dos decretos del Gobierno.
El de igualdad entre hombres y mujeres y el de medidas para el alquiler. Son dos de los seis que fueron convalidados por la Diputación Permanente. Pablo Casado argumenta que son electoralistas si no cumplen el requisito de ser de urgente necesidad.
Concluye las declaraciones de los mandos de los Mossos de Escuadra durante el 1 de octubre.
El último en testificar ha sido el responsable de coordinación central, Joan Carles Molinero, que ha ratificado la misma versión. Los Mossos avisaron de que podía haber incidentes y Puigdemont respondió que en ese caso declararía la independencia.
La ley catalana de investiduras a distancia es inconstitucional.
Y por lo tanto nula, según ha declarado el Pleno del Tribunal Constitucional. El Parlamento de Cataluña había aprobado esta ley para permitir la investidura no presencial del presidente de la Generalitat y la celebración de las reuniones del gobierno por vía telemática.
El presidente del gobierno promete que los responsables del espionaje a Podemos pagarán hasta las últimas consecuencias.
No obstante, Pedro Sánchez ha advertido que no puede apartar al inspector presuntamente implicado hasta que no haya una sentencia firme. Podemos va a pedir al juez que incluya en el caso Villarejo los nuevos audios desvelados esta semana.
Se formaliza la alianza electoral entre Ciudadanos y UPyD.
Han firmado un acuerdo para colaborar en las generales, autonómicas, municipales y europeas. Incluye la incorporación del líder de la formación Magenta, Cristiano Brown, como número 11 en la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo, donde ya iba Maite Pagazaurtundúa como número 2.
El Banco Central Europeo pospone la subida de tipos de interés.
Considera que ni la zona euro ni la economía global están en recesión, aunque advierte sobre el Brexit y el parón alemán. El organismo ha decidido retrasar la subida de los tipos de interés hasta 2020 e inyectar más liquidez a largo plazo en 2 años.
Madrid despide a Alberto Cortés.
El cantautor argentino falleció ayer a los 79 años en el Hospital Puerta del Sur, autor de canciones míticas como Un rincón del alma o Cuando un amigo se va. Recibe este viernes el homenaje de colegas y amigos en la capilla ardiente instalada en la SGAE.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Se acabó la primavera, al menos de momento, porque es a partir de hoy cuando vamos a notar el invierno que ha pasado de puntillas con tanto bloqueo anticiclónico. Hoy volvemos a hablar de lluvia en nuestra comunidad y de nieve, porque vuelve a nevar en la sierra. De hecho, está activado el aviso amarillo por nieve en el noroeste de la región. Se podrían acumular de 5 a 10 centímetros por encima de los 1.200 metros. Precipitaciones y chubascos por la comunidad que irán remitiendo algo durante la tarde y temperaturas más invernales que bajan. Heladas débiles en las zonas más altas y máximas que se quedarán en los 11 en la capital, los 13 en el sur y los 7 en el norte.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Leganés cerraba la jornada 30 anoche en primera con victoria 1-0 sobre la Bocina ante el Valladolid. El gol de la victoria pepinera llegó en el minuto 96, obra del argentino Guido Carrillo. Gol número 100 del Leganés en primera, que le otorga casi la permanencia con 10 puntos de ventaja sobre el descenso. También ayer Sevilla 2, Alavés 0 y Real Sociedad 2, Betis 1. Mañana arranca ya la jornada número 31 a las 4 y cuarto, Real Madrid Eibar, a las 6 y media Rayo Valencia, y llega el partidazo en el Nou Camp a las 9 menos cuarto, primero contra segundo Barcelona Atlético de Madrid. Pendientes hoy del último entrenamiento con Morata y Diego Costa entre algodones. Y en baloncesto, derrota del Real Madrid ante el Zalgiris para cerrar la fase regular de la Euroliga. Su rival en cuartos de final será el Panathinaikos. El resto de eliminatorias de cuartos, Fenerbahce-Zalgiris, CSKA de Moscú-Baskonia y Anadolu Efes-Barcelona. Eliminatoria al mejor de 5 encuentros que comenzará a jugarse en Semana Santa.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Se va la circulación por las carreteras hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora lo peor en los accesos. En la M607 muy complicada desde Colmenar Viejo hasta El Goloso, ese acceso. La A6 desde Las Rozas al Plantío y también en la zona de Aravaca. La A42, Parla, Fuenlabrada y Getafe. A4, Pinto y en Butarque ya de salida. Rivas en ambos sentidos en la A3 y la A2 en Canillejas y en San Fernando todo de entrada. En la M40 lo peor desde Vallecas a Coslada y hasta Hortaleza en sentido norte, en sentido 1.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues tras sondear los accesos, las zonas neurálgicas, comentarles que hasta el momento falta tráfico en las entradas directas a la ciudad en general, salvando el Nudo Norte desde la carretera de Colmenar, la Plaza del Conde de Casal desde la carretera de Valencia y la salida por la Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Dentro de la M30, una pequeña intervención de policía a la altura de O'Donnell ha dejado una mayor concentración de tráfico en la calzada lateral, en esa subida desde el puente de Vallecas. Por supuesto, en la central hay hora punta, tráfico condicionado en toda esa subida hacia Chamartín, aunque siempre compensa tomar la autovía, no tiene semáforos. Si se mueven por el lado oeste, hay lentitud hasta el puente de los Franceses. Ya luego la circulación es muy fluida. Tenga mucha precaución.
No hay novedad a esta hora, además de la lluvia, que es la principal noticia de esta mañana en Madrid, en cuanto a la circulación, ni en la red de metro ni en la de cercanías Madrid-Renfe. En Onda Madrid estamos contando la actualidad. En la Crónica de Madrid, un suceso esta madrugada, Carlos Ibáñez.
En primer lugar, Juan Pablo, una nueva reyerta en las calles. Ha ocurrido esta madrugada en Carabanchel. Un hombre de 29 años ha resultado herido muy grave tras recibir al menos 2 puñaladas en el interior de un bar situado en el número 6 de la calle Azabache. Hasta allí nos vamos. Gloria Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, la zona está ahora tranquila, pero los vecinos han dormido poco tras escuchar los gritos que procedían desde el interior de un bar situado en esta calle Azabache. Escuchamos lo que nos dicen los residentes.
Pues mira, yo estaba durmiendo en la cama y lo único que se escuchó fue pues como un altercado de, pues yo qué sé, voces, como muebles moviéndose, no sé exactamente qué sería, y luego ya pues algún grito de alguna chica, como que estaba ocurriendo algo. Y luego ya, pues nada, algo así como ponerle una toalla en el cuello, parecía ser que igual había habido algo de violencia y le salía sangre, y luego ya la llegada de la policía y las ambulancias, nada más.
La llamada al 112 se producía sobre la 1:25 cuando SAMUR y Protección Civil llegaba. La víctima de 29 años sangraba abundantemente porque tenía 2 heridas por arma blanca, una en el cuello y otra en la espalda. Tuvo que ser trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre y la discusión comenzaba en el interior del bar Azabache, como nos relata su dueño.
Nada, que están ahí los dos y me empezaron a pelear y otro sacó el cuchillo y se lo pegó. Eran unos clientes que siempre vienen a tomar algo. Hoy venía con una intención de pelear, son de barrio. Está aquí la peluquería al lado. Un chico marroquí, otro un sudamericano. Un cuchillo de cocina. Era.
¿Cómo es? Como hemos escuchado, el herido es de origen ecuatoriano y regenta una peluquería en esta misma calle, Azabache. El agresor, que ha huido, es marroquí y también es vecino de la zona. Todos los locales permanecen ahora mismo cerrados y lo que sí podemos ver son los restos de esos precintos que utilizó la policía para acordonar la zona. La policía investiga aquí lo sucedido.
Gracias, Gloria. Y además hay que lamentar una muerte, la de un motorista de 44 años que se ha estrellado esta noche con su moto de gran cilindrada contra un semáforo en la Glorieta de Bilbao. La magistrada titular del juzgado de instrucción número 36 acordaba anoche la puesta en libertad sin medidas cautelares de Ángel Hernández, el hombre detenido por haber ayudado a suicidarse a su mujer, aquejada de esclerosis múltiple en fase terminal.
He declarado que sí lo hice yo. He declarado todo lo que hice con mi mujer y en eso está. Me han dado la libertad sin fianza y ahora el juez instructor, al que le toque, pues será el que decida qué es lo que me tienen que aplicar.
La Fiscalía tampoco ha pedido su ingreso en prisión preventiva, pero sobre él pesa una imputación inicial de supuesta comisión de un delito de cooperación al suicidio. Además, hoy es el día de la vuelta a la normalidad en el Hospital Clínico. La concesionaria del servicio de limpieza y los trabajadores han desconvocado la huelga que comenzaron el lunes y que ya hacía notar sus efectos en ese centro sanitario. De momento han conseguido la incorporación de 11 personas con contratos fijos que se harán progresivamente. El resto de las reivindicaciones se abordarán de forma posterior. Y de un conflicto resuelto a otro que de momento continúa. A las 11 de esta mañana se van a concentrar los trabajadores interinos de los polideportivos municipales. Denuncian que 56 personas se van a ir a la calle ante la nueva convocatoria municipal de empleo sin concurso de méritos. Amenazan con no abrir las piscinas municipales, cuya temporada dará comienzo el próximo 12 de mayo. Y otra protesta, esta vez vecinal. Los vecinos de la Alameda de Osuna salen de nuevo a la calle esta tarde para mostrar su rechazo al proyecto de remodelación del nudo de Eisenhower, porque suponen, dicen, talar más de 800 árboles de la zona, muchas de ellas próximas a viviendas y a colegios de educación infantil. Y ya mañana, será mañana cuando el Sindicato de Maquinistas de Metro celebre otra nueva jornada de paros parciales. Va a ser, Juan Pablo, entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana en las líneas pares del Metro de Madrid, con unos servicios mínimos de hasta el 52%.
A esta hora, más noticias, más claves de la actualidad de Madrid, más información en el Intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información de Madrid, claves de la actualidad en el Intercambiador, hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Por cierto, Felipe, ya que estamos en una hora estupenda, esta del madrugón y del levantarse pronto, esto de vuelve a la carga el ayuntamiento, convive y deja dormir, ¿esto en qué consiste?
Sí,
¿nos afecta a ti y a mí o no?
Yo creo que a nosotros no demasiado, y no por la edad.
O a María, que madruga mucho. ¿No?
Sí, a María quizás sí.
Bueno, sobre todo con vosotros.
Bueno, de momento lo que hay que decir es que Manuela Carmena ha tenido más suerte con esta campaña de Vive y Deja Dormir que con la del Plan A de Calidad del Aire, que la Junta Electoral le ha obligado
a quitar los carteles,
y bueno, el ayuntamiento ya los ha retirado de las banderolas de las marquesinas, y lo que sí se mantienen, ayer mismo paseando por la tarde por la Gran Vía podía ver estos carteles de esa campaña Vive y Deja Dormir en las banderolas, es el plan municipal para controlar el impacto en el centro de la capital de las actividades de ocio. Bueno, el pronóstico del tiempo, lo estáis contando, no es demasiado alentador para este fin de semana. Entiendo que no es un fin de semana para estar mucho en la calle, pero bueno, arranca esa campaña, como digo, en una doble dirección. Por un lado, evitar el aumento de decibelios y también de la suciedad. Las dos consecuencias más inmediatas de esta campaña son la instalación de más aseos públicos en la calle y al mismo tiempo pues limitar la música en vivo. La principal novedad por parte del ayuntamiento es que este mismo mes va a empezar a requisar los amplificadores no autorizados en la calle. Tampoco se va a permitir a partir de ahora la percusión tan molesta en ocasiones de esos bongoes y de esas baterías y de esos elementos que tanto enturbian el descanso de los vecinos. Es un asunto serio. Hay 21 procedimientos sancionadores por infracciones como el incumplimiento del horario en los locales de ocio, también el exceso de amplificación. Fíjate que dentro de las medidas sí. destinadas al cuidado del espacio público hay algunos lemas bien simpáticos que van a lucir en los nuevos urinarios públicos. Por ejemplo, barrio de las letras, no de letrinas, lavapiés sí, lavapis no. Bueno, el caso es que si salís este fin de semana por Madrid, hay que tener en cuenta ese lema de la campaña, vive y deja dormir, al fin y al cabo, las gatas y los gatos salen siempre sin molestar.
¡Ay, qué bonito! María, el sol, ¿qué te pasa con el sol? Si hoy no es un día de sol, ¿qué quieres contar del sol el día de la lluvia? A ver.
Pues hoy no es un día de sol, pero se va a aprobar una nueva regulación de autoconsumo energético.
Ajá.
No sé si recordaréis el antiguo, bueno, el antiguo no es tan antiguo, impuesto al sol, ¿no?
Sí.
Esto surge en el año 2015, que hace muy poquito, y fue muy criticado. ¿Por qué? Porque era los vecinos, los que queríamos o quieren instalar infraestructuras para autoabastecerse de energía, pues a través, por ejemplo, de paneles solares, tenían que cumplir tantos requisitos y al final les resultaba tan costoso que es que no era rentable. Bueno, pues hoy se aprueba una nueva regulación de autoconsumo energético que lo que hace es quitar algunas de estas trabas. Por ejemplo, ya no va a ser necesario tener un segundo contador y ya no va a ser necesario ser el dueño de una vivienda unifamiliar para poder instalar esas placas solares. Pero es que además va a haber otro tipo de ventajas, porque el ayuntamiento, que ya sabéis que es muy verde y muy ecológico y va mucho en la línea de la sostenibilidad, también pone su granito de arena. Por ejemplo, el IBI. Pues el IBI se va a rebajar hasta un 50% durante 3 años en aquellas comunidades de vecinos o edificios residenciales que instalen este tipo de infraestructuras solares. Hasta el 50% durante 3 años.
Sí.
Y también es verdad que ellos ya están instalando paneles, están 126 paneles en 51 edificios municipales. Y luego, otra cosa súper importante es que hasta ahora, si tú ponías paneles solares y producías energía además te cobraban. Ahora ya no. Ahora, si tú produces energía además, la vas a poder devolver a la red eléctrica y te van a bajar tu factura de la luz. Yo creo que es una buena noticia que este impuesto al sol se modifique, desaparezca, para que realmente, sobre todo los madrileños, que es a quienes estamos hablando en esta mañana, pues puedan instalar estos paneles solares y autoabastecerse de energía verde.
Bueno, Felipe, mañana hay un acto de Vox en Leganés. ¿Y qué dice la Policía Nacional?
Bueno, la policía lo que está haciendo es preparar un dispositivo especial pues para evitar que haya incidentes. Va a ser en la cubierta, en Leganés, como dices, a las 12 del mediodía. Y es el acto, es un acto importante para vos porque es el acto de presentación de candidatos para las elecciones generales del 28 de abril. Van a intervenir, entre otros, Santiago Abascal, Rocío Monasterio y también José Antonio Ortega Lara. Y paralelamente, y esta es la cuestión, hay diversos colectivos feministas y antirracistas que han convocado una manifestación junto a la estación de Leganés Central para contraprogramar ese acto de Vox. Van a estar separados por varios cientos de metros, pero bueno, por si acaso, como digo, la Policía Nacional ha preparado ese dispositivo especial para que aquellos que quieran ir, lógicamente, al acto de Vox puedan hacerlo y quienes se manifiesten puedan hacerlo también sin que esa presencia pueda provocar algún choque o alguna actuación indeseada. Lo de Leganés, desde luego, puede ser un poco la tónica de lo que puede ocurrir durante esta campaña electoral. La delegación del Gobierno está tomando buena nota y va a estar muy atenta, pues como digo, para evitar ese tipo de incidentes, para garantizar, por un lado, el derecho de reunión y, lógicamente, pues el derecho también de manifestación. Hay demasiada tensión en el ambiente. Esa es la preocupación de la delegación del Gobierno y la policía, pues desde luego, está para evitar incidentes y, desde luego, sucesos que nadie desea.
Sin duda. Una cosa más, María. El Matadero del Norte. Clesa.
Te voy a contar dos cosas más. Una que me acaba de llegar. ¿Te acuerdas de que el otro día hablábamos de la huelga de limpieza en el Hospital Clínico?
Sí.
Pues se acaba de desconvocar ahora mismo. Porque se acaba de votar. Ayer llegaron a un acuerdo, pero faltaba que se votara y acaban de votar. Bueno, hablando de Clesa, la fábrica de Clesa llegaron a un acuerdo en octubre el Ayuntamiento y Metro Bacesa, que es la propietaria de los terrenos, para ver qué hacían allí. Quedó claro que iban a construir una especie de ciudad sanitaria con hoteles y zona residencial, una residencia para los trabajadores del hospital Ramón y Cajal y para profesionales y, bueno, una suerte, sí, de ciudad residencial sanitaria con una parte de restaurantes, pero no quedó, quedó en el aire qué es lo que iban a hacer con el edificio de la fábrica. Bueno, pues ahora ya sabemos que lo que van a hacer con ese edificio, que además está protegido gracias también al Ayuntamiento, es una especie de matadero del norte, es decir, un contenedor cultural que dé servicio a los vecinos de esa zona con propuestas culturales de una forma muy parecida a la del matadero del sur, el de Legazpi, solo que respetando la arquitectura original de ese edificio de Alejandro de la Sota, que ya está protegido y que ya no se va a tocar, y combinando estas dos cosas, la parte residencial con hoteles y viviendas y zona de restaurantes con este contenedor cultural. Y todo ello unido de forma peatonal también, tanto con el apeadero de cercanías como con el hospital, ciudad sanitaria y matadero del norte.
Bueno,
en Clesa.
Pues no está mal. Eso es se va despidiendo el Ayuntamiento con varios proyectos. Ya vamos a ver qué pasa, dice el José Manuel Calvo, el delegado de Sostenibilidad, que antes de abril se aprueba Madrid Norte. Yo lo apunto, Felipe. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Antes, hay tiempo para un pleno antes de abril.
En manos de la Comunidad de Madrid está.
Exacto.
Que es un detalle no pequeño.
No es pequeño. es relevante, yo diría. Ahí lo dejamos. María Cano, Madrid Diario. Que tengas un buen día, María.
Muchas gracias, buen día.
Felipe Serrano, a las 2, las noticias de las 2, servicios informativos de Onda Madrid.
Bueno, hasta luego.
Sigue la tertulia, sigue un Buenos Días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan. Hola.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.